Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Qué agustito se está en este estudio, qué agustito se está sabiendo que estás al otro lado y qué a gusto estamos los ponedores a través de la radio, acompañando y haciendo cosas por y para los demás, porque cuando uno se sienta aquí delante del canuto, pues tiene que contar muchas cosas para entretener y para que nadie se sienta solo, los miedos, las angustias que mucha gente pues a lo mejor le llevan a no conciliar el sueño y encender el aparato de radio. Y que haya un programa en el que no te van a comer la cabeza con la política, con las mentiras, con la corrupción. No, no, nosotros nos quedamos con historias y nos quedamos con cosas que tenemos que aprender un montón de ellas. Hoy, por ejemplo, toca explorar un tema que nos afecta a todos en algún momento, que es el miedo. Muchas veces sentimos miedo y lo he pronunciado sin darme cuenta al iniciar pues esta comunicación que hago por la radio. El miedo puede ser perfectamente el motivo por el que ahora mismo me estés escuchando. Y ese miedo es el que te impide dormir. Bueno, es que el miedo es una emoción universal que puede protegernos. Pero ojo, que también puede limitarnos. Claro, yo me pregunto, pero joder, ¿por qué sentimos miedo? ¿Cuáles son los miedos más comunes? Y sobre todo, ¿cómo influye en nuestra vida diaria? Claro, me entero que hay diversos estudios que están arrojando luz sobre este tema. Y resulta que, por ejemplo, hay una investigación realizada por la Universidad de Granada, en España, por supuesto, que reveló que un 60% de los estudiantes universitarios experimentan ansiedad o miedo al enfrentarse a tareas matemáticas, lo que en muchos casos condiciona la elección de su carrera para evitar asignaturas relacionadas con esta materia. Claro, además, el mismo estudio está indicando que este problema afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Oye, pues yo me comparto con la audiencia de que mi hija ahora mismo, estos días, que en breve se va a enfrentar a un examen de matemáticas, está con una ansiedad, está con una angustia nocturna. Y oye, estoy muchas veces aquí haciendo el programa en directo y estoy recibiendo WhatsApp de ella. Te quiero decir que el miedo existe y afecta cuando te tienes que enfrentar a un problema matemático como esto que nos acabamos de enterar, ¿no? Bueno, asimismo hay un estudio de la Universidad Andrés Bello que encontró que el 57% de los universitarios está confesando tener miedo a hablar en público, que es una habilidad esencial en el ámbito académico y profesional. Aquí esto es un tema bastante importante. Así que tenemos medios, tenemos contactos, tenemos recursos. Y ahora sí que tengo que decir que vamos a abordar ya el miedo con nuestra psicóloga Macu Gortázar. Macu, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Pues muy bien, con algo de miedo. Lo decía así y lo decía porque yo no, o sea, no tengo secretos con la audiencia. Me gusta contarlo todo, pero sí que me gustaría saber, Macu, ¿cuáles son los miedos más comunes que experimentan las personas a lo largo de su vida?
Pues efectivamente, varios estudios indican que las personas tenemos diferentes tipos de miedo. Hay algunos miedos que son más racionales, otros que son más irracionales y otros que tienen un poco que ver con los momentos existenciales por los que pasamos, ¿no? Con lo cual yo diría que no están como ni en un terreno ni en otro. Entonces, bueno, también hemos visto que dependiendo de la edad en la que nos encontramos, pues hay algunos que son más, digamos, más relevantes o más intensos que otros. Entonces, bueno, digamos que tenemos por un lado esos miedos racionales que tienen que ver un poco pues con cosas que realmente nos pueden pasar, ¿no? O que incluso que tienen que ver con momentos que estamos pasando en el momento presente, pues dificultades económicas, enfermedades familiares, el fallecimiento de alguien, pues temer por nuestra propia vida, ¿no? Vas en el coche y de repente pues alguien mete un volantazo y en ese momento te asustas, ¿no? Cosas que pueden pasar y que sobre todo se van a ver más acentuados en el momento en el que tenemos alguna referencia, recuerdo o momento que hemos vivido que de alguna manera, bueno, pues nos recuerda a esa vivencia y entonces, pues por lo tanto, existe ese miedo de manera más acentuada. O luego nos encontramos, pues eso, miedos más irracionales, que tienen que ver, pues eso, con fobias, con cosas que aparentemente dices, si yo lo pienso racionalmente, sé que esto no tiene sentido, pero no lo puedo evitar. Y miedos, pues eso, mucho más existenciales, que tienen que ver un poco, pues eso, a veces, y sobre todo que van acentuados un poco por el momento vital y por la edad que tenemos, ¿no? Pues el miedo a la muerte, el miedo a que fallezca gente a tu alrededor a la medida en la que se van haciendo más mayores, bueno, determinadas cosas que van apareciendo a lo largo de la vida también, ¿no?
Esto es muy interesante, Macu. Hombre, yo no sé si alguno de estos miedos de los que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles se podría definir como inquietudes. Y lo pongo en mayúsculas. Lo digo más que nada porque, coño, no deja de ser la experiencia, ¿no? O el aprendizaje a través de los años. ¿Aquí cómo podemos diferenciarlo?
Sí, o sea, al final el miedo suele ser, empieza en muchos de los casos con una inquietud, ¿no? Al final, una cosa es tener miedo a algo, una inquietud a algo que sabes que necesariamente va a pasar, que es algo que no vas a poder luchar contra ello, ¿no? Es bastante común, por ejemplo, el clásico miedo a la muerte, que es algo que suele aparecer primero de manera bastante intensa en los niños, cuando, pues a partir de los 6, 7, 8 años empiezan a ser conscientes de la muerte, ¿no? Y que significa que de repente la persona que estaba va a dejar de estar. Y entonces, pues de repente ese miedo se acentúa y lógicamente también nos sucede pues a medida que vamos creciendo, ¿no? A medida que ya somos adultos y pues de repente pues ese miedo se puede ver acentuado porque por el propio paso del tiempo, ¿no? Y porque nosotros nos vamos haciendo mayores. Eso puede convertirse en un miedo que en un momento dado nos puede incapacitar, pero suelen ser una sensación más de inquietud, de intranquilidad, de cosa que cuando lo pienso me pongo nervioso, me entra ansiedad, me entra angustia, ¿no? Pero no es algo que en un momento dado pueda paralizarme o pueda hacer que yo evite según qué cosas por ese miedo, ¿no? Frente a otras cosas, por ejemplo, que son como muy absurdas porque sabemos todos racionalmente que no tiene mucho sentido, por ejemplo, los clásicos miedos que tienen más que ver con esas fobias, ¿no? Una fobia a una araña, a una cucaracha, a un, bueno, ¿no? A la oscuridad, ¿no? Son miedos que en un momento dado sí pueden incapacitar, aunque cuando los pensamos racionalmente no tienen tampoco mucho sentido, ¿no? Entonces, la sensación que nos genera es mucho más de pánico, mucho más de bloqueo emocional y físico, ¿no? Entonces, no es tanto esa intranquilidad o esa ansiedad que está como de fondo en el momento en el que lo pienso, sino que es algo incluso mucho más fisiológico que eso que en un momento dado nos puede dejar absolutamente paralizados, ¿no?
Desde luego, fíjate, Macu, yo me doy muchas veces cuenta, ¿no? Que a lo mejor son niños de cierta edad, 4, 3, 5, 6 años, como acabas de decir, ¿no? Digo, joder, es que estos chavales ya están viviendo experiencias que son bastante potentes, ¿no? Que son a lo mejor experiencias muy tempranas, ¿no? En a su edad, ¿no? Yo no sé si todo esto en su propia infancia, ¿cómo podría influir, si es que influye todo esto en el desarrollo de ciertos miedos?
Pues esto también ha habido muchos estudios que nos cuentan que el aprendizaje tiene mucho que ver con los miedos, ¿no? Esto seguro que nosotros mismos hemos oído a nuestros padres, ¿no? No quiero pegarle a mis hijos el miedo, los miedos que yo tengo, porque es verdad que tienen un factor, vamos a decir así, hereditario o aprendido, bastante grande, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay, por un lado, un aprendizaje que tiene que ver con simplemente absorber la sensación que parece que mis padres tienen con algunas cosas, es fácil que se me pegue a mí, ¿no? Entonces, hay miedos que un poco que los vamos como pasando de generación en generación. Yo pienso, por ejemplo, en mi familia materna, que existe un miedo aparentemente hereditario a conducir, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues mi madre empieza a exteriorizar o a expresar ciertos síntomas que tienen que ver con miedo a conducir y esa ansiedad por tener que exponerse a conducir y ese miedo, pues parece que va pasando de generación en generación, ¿no? Luego hay, evidentemente, miedos que tienen que ver con experiencias, a veces son tempranas y otras veces son más tardías, de cosas que nos van pasando y eso hace que, de alguna manera, bueno, pues acabe adquiriendo ese miedo a algunas cosas, ¿no? Evidentemente, si yo voy conduciendo y tengo un accidente, pues muy posiblemente pues voy a extender ese miedo a coger el coche en próximas veces, ¿no? O si yo he sido pequeño y he sido testigo de un accidente porque iba dentro del coche, pues puede ser que eso se traduzca en un miedo a conducir el día de mañana, ¿no? Pero es verdad que al final, cuando nosotros a lo que tenemos muchas veces miedo es a los síntomas o signos que vemos en otras personas. Yo veo que una persona se pone muy nerviosa, muy, muy nerviosa ante una cucaracha, y entonces es posible que yo no tuviera ese miedo inicial, pero que simplemente ver cómo la otra persona se pone ante un determinado estímulo hace que yo en algún momento pueda desarrollar también ese miedo.
Fíjate, que es muy curioso. Entonces aquí, Macu, ¿cuál es el papel que juega la ansiedad? Y me refiero a la ansiedad en la aparición o, por ejemplo, en el mantenimiento de los miedos. Ahí el papel tiene que ser un papel importante.
Claro, porque date cuenta que al final el miedo, decíamos, ¿no?, tiene un componente fisiológico importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hay algo que me da miedo, mi cuerpo me envía señales de que hay algo que es amenazante para mí, ¿no? Y que por tanto tengo que empezar a preparar una respuesta ante esa posible amenaza, ¿no? Entonces, de repente, incluso sin que ese estímulo esté excesivamente presente, yo empiezo a sentir en mi cuerpo ese tipo de señales que me dicen, ojo, que aquí hay alerta y aquí hay algo que yo tengo que hacer, ¿no? Que a veces puede ser huir, a veces puede ser quedarse bloqueado u otras veces puede ser atacar en algunos de los casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la ansiedad ahí? Pues normalmente suele ser una ansiedad que llamamos anticipatoria, ¿no? Yo sé que me da muchísimo miedo volar, sé que es muy irracional porque sé que la probabilidad de que me pase algo es muy baja, pero no puedo evitar ese miedo, posiblemente por aprendizaje, posiblemente por malas experiencias o por la razón que fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo, pues 2 o 3 días antes, sabiendo que tengo que coger un avión, pues de repente empiezo a notar que tengo palpitaciones, que me sudan las manos, que no puedo evitar dejar de pensar en lo que me puede pasar si me subo al avión, y eso hace que mi nivel de ansiedad sea más alto, ¿no? Parece que el nivel de ansiedad lo que nos prepara es nos mantiene en alerta, ¿no? Para que de alguna manera estemos preparados, para que si pasa cualquier cosa, yo me cuento la historia de que voy a estar más preparado para poderla afrontar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese nivel de ansiedad me mantiene en ese estado de alerta, me mantiene en ese estado de nervios, y muchas de las veces lo que sucede es que yo llego al avión, si es que me monto, porque en muchos de los casos lo que acaba sucediendo es que acabo evitando la situación por el nivel tan grande de ansiedad y de síntoma que yo tengo, y en algunos de los casos, pues la ansiedad lo que hace es que lógicamente me deja agotado, ¿no? Y que cuando yo llego al avión, pues llega un momento en el que ya pues estoy en un nivel de ansiedad tan grande que no soy capaz de percibir que la realidad es otra y que estoy subido en el avión, que no me pasa nada, y entonces al final eso hace que la propia ansiedad haga que la siguiente vez que tenga que coger un avión, sí, me siente peor todavía, porque al final tengo el recuerdo ya no del avión, sino de lo mal que me he sentido pensando que lo tengo que coger, ¿no?
¡Buah! ¡Madre mía! ¿Cómo es la cabeza? ¿Cómo son los sentimientos y cómo son las inquietudes? Es espectacular. Macu, ¿tú crees que es posible superar un miedo? Me refiero a un miedo por completo, o solo se puede aprender a vivir con él, porque hay mucha gente que te puede decir, bueno, pues mira, yo ya, como voy a seguir teniendo miedo a esto, lo mejor es que asuma que lo tengo y punto.
Yo creo que al final es un poco mix de las dos cosas. Yo creo que hay, por un lado, una parte en la que tenemos que aprender a hacer las cosas con miedo, porque muchas veces el problema es que no lo hago porque tengo muchísimo miedo, ¿no? Y la única manera de combatir el miedo muchas veces es enfrentándote a él. A veces no se trata de decir, oye, salto a la piscina sin paracaídas y sin nada, ¿no? Pero sí que es cierto que al final lo que tenemos que hacer es empezar a generar experiencias que, digamos, que contrarresten aquellas experiencias que hicieron que en ese momento ocurriera ese miedo o que en ese momento ese miedo se mantuviera, ¿no? O mi conducta o mi respuesta a ese miedo se siga manteniendo en el tiempo. De tal manera que al final, si yo soy capaz de, oye, pues primero de controlar mi propia respuesta fisiológica, ¿no? En el momento en el que yo empiezo a notar que me palpita el corazón más fuerte, que empiezo a tener temblores o determinadas cosas que me pasan en el cuerpo, si yo a través de la respiración, a través de modular mis pensamientos, pensar en otra cosa, bueno, pues poner el foco de atención en otra cosa, consigo que mi respuesta fisiológica sea menor o sea menos intensa, probablemente voy a poder enfrentar las cosas de una manera más natural o con menos ansiedad o menos pánico. Y entonces, ¿qué es lo que sucederá? Que pues de repente diré, ah, mira, pues al final me he podido subir al avión y no ha sido para tanto, ¿no? Probablemente con una sola experiencia no vale, pero si esa al final experiencia se repite, llega un momento en el que empiezo a crear experiencias más positivas con respecto a ese estímulo y la balanza se equilibra. Entonces al final es una cuestión de entrenamiento, no es ni más ni menos que eso, ¿no?
Me llama mucho la atención, Macu, todo lo que estamos tocando hoy en Poniendo las Calles. Me parece muy importante. Claro, nos has aportado un montón de opciones, ¿no? Yo no sé si existen técnicas psicológicas que suelan ser pues un poco más efectivas para tratar miedos intensos o las fobias. Lo digo más que nada porque seguro que hay más de 200 ponedores ahora mismo tomando nota, Macu.
Pues lógicamente hay, yo creo que cada persona tiene que encontrar la manera que mejor le funciona para poder transitar este tipo de miedos, pero sí que es cierto que lo que decíamos, ¿no? Manejar a veces la respiración, pues normalmente suele ser una cosa muy obvia que decimos mucho los profesionales de la salud, ¿no? Aprende a respirar, pero que al final es verdad que cuando aprendemos a hacerlo nos damos cuenta que realmente es importante, ¿no? Porque al final el aire es conductor y de alguna manera, bueno, pues ayuda un poco también a restablecer el equilibrio y que nuestros propios sentimientos de ansiedad o sensaciones de ansiedad no nos controlen, ¿no? No nos manejen. Pero por otro lado, pues cosas como eso, ¿no? Decir, oye, pues estoy muy obsesionado, estoy muy metido en mis pensamientos. Al final, el oye, pues voy a intentar poner el foco en otra cosa, ¿no? Y a veces es tan fácil, entre comillas, ¿no? Como prestar atención a lo que hay a mi alrededor, al momento presente, ¿no? Si estoy en una habitación, pues eso, ¿no? ¿Qué temperatura hace? ¿A qué huele? ¿Qué sonidos estoy oyendo? ¿Qué tengo delante? Voy a mirar las cosas con calma, ¿no? Esta cosa que tiene mucho que ver con el mindfulness y que a veces es tan fácil como eso, ¿no? Como poner la atención en el momento presente, ¿no? Muchas veces nos puede servir tener una lista de aquellas cosas que yo puedo de alguna manera leer y repetirme para armarme digamos, de elementos objetivos racionales que combatan ese miedo que en ese momento es enormemente irracional, ¿no? Eso puede venirme bien. Y luego, pues cosas tan absurdas como, bueno, pues distraerme con cosas como pues la música, hacer una llamada a alguien, ponerme a dibujar, ponerme a hacer ejercicio, cosas que de alguna manera, bueno, pues me ayuden a evitar poner la atención sola y exclusivamente ahí, ¿no? Hay gente que le ayuda mucho combatirlo a través del humor, ¿no? Ridiculizar ese miedo para quitarle importancia, ¿no? Entonces, al final, si nos damos cuenta, todo tipo de estrategias giran en torno a quitarle la atención al miedo, que es precisamente lo que hace que nuestra cabeza le dé muchísima más intensidad y que, por tanto, nos cueste mucho más salir de él.
Claro, mucho más salir de él. Tienes toda la razón, Macu. Pues de verdad que no te puedes imaginar, tu aportación nos ha venido muy bien. Hemos conocido un montón de técnicas para calmar esos miedos, pero claro, por si tenemos que utilizarlas en alguna ocasión. Esta cosa no viene bien porque nos demuestra que la radio es un servicio público. No te quito más tiempo, Macu. Macu Ortázar, psicóloga, gracias como siempre y hasta la semana que viene, Macu.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos permanentemente cerca de ti. Pase lo que pase, siempre está la radio, siempre estamos los ponedores.